Una pregunta, ¿se pasa de la raya que le celebran los cumpleaños, que los visten, los llevan en cochecitos, les crean perfiles en redes sociales, los humanizan mucho? Vamos a ver si eso está bien o está mal. Vamos, nadie dice si está bien o está mal, pero vamos a ver cómo puede influir en los animales fundamentalmente.
Claro.
Para eso vamos a hablar con una veterinaria especialista en bienestar animal y etología, es docente de la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, Alejandra Fell. Alejandra, buenos días.
Hola, buen día, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien, ¿ustedes?
Muy bien, acá. A mí me acaban de mandar un mensaje que hoy es el Día Internacional del Perro.
Ah,
¿Es
mira.
eso? ¿Puede ser?
Sí, tenemos un día nacional en
Por
Argentina
eso,
también.
cuando me mandaron para felicitar a los míos, que yo hoy subí una historia con los míos, dije, pero ya estaba el día. Hoy es parece que es internacional.
Ah, mira.
Claro, porque hay un día internacional y un día nacional. Tenemos todos los días, ¿viste?
Claro, tal cual. Sí. Bueno, Alejandra, ¿cómo es esto de la humanización de, ¿a qué se le dice a humanizar a tu animal de compañía?
Bueno, en general se le atribuyen algunas características humanas a otras especies, ¿viste? Cuando se habla de humanización o el término más científico, si se quiere, o más exacto, es antropomorfización, darle características a formas humanas a otras especies animales o incluso objetos, ¿sí? Atribuciones emocionales, formas, lo que fuere. Y eso es algo que la convivencia con perros y gatos, que está cada vez más en boga en nuestro país, ocurre habitualmente.
Y te pregunto así desde lo que yo puedo percibir, ¿no? Humanizar a un animal, por ejemplo, a tu animal de compañía, a un perro, por ejemplo, en mi caso, sería para mí, ¿no? Quitarle como no sé cómo explicar las reglas a las que ellos están acostumbrados a vivir, ¿no? Que viven en manadas, que tienen sus jerarquías y demás. Me parece que empieza a correrse los límites un poco. A mí me parece, ¿eh? Y no les, para mí no les terminaría siendo bien o no sé.
Claro, vos te referís a quitarle quizás sus características de especie.
Claro, porque digo, yo lo veo con los míos,
Sí.
están peleando, entre comillas, peleando a ver quién es el segundo después de mí, quién es el alfa, quién es no sé qué, ta, ta, ta. Si vos los humanizás, si vos les quitás todas esas cuestiones, me parece como que se va perdiendo eso que tienen ellos, ¿no? Inherente a ellos, a sus rasgos.
El tema es que la humanización no es inherentemente mala, es la verdad es que es una característica humana. O sea, la antropomorfización o la humanización de objetos y de otras especies es algo con lo que vivimos en general. E inherentemente no es mala. El tema es cuando uno le adjudica o le atribuye características humanas a su perro o a su gato y le niega la posibilidad de acceder a aquellas necesidades, tanto fisiológicas como podría ser. Eso está como más comprendido, ¿no? Mi perro y mi gato tienen que tener acceso a la comida, a un lugar donde puedan hacer caca, a donde puedan dormir. Eso está más comprendido, pero quizás no se comprenden tanto las necesidades comportamentales que son típicas de cada especie.
Claro, ahí como.
Entonces ahí está el problema.
Claro.
Perdóname, Horacio, te saluda. ¿Estás con el manos
De manos libres,
libres?
¿no?
Estoy con el manos libres.
¿Se
Ah,
puede?
no,
Pa
que lo
sí,
cambie.
Sí, por
por
favor, que
favor,
se
que
te
no
va a
se escucha
escuchar
muy bien.
mejor. Aprovecho, Alejandra, mira, me pasó esta del fin de semana. Salí a pasear a mi perra y de frente viene alguien que venía con un cachorrito. Y obviamente mi perra, que todavía tiene 18 meses, quería jugar. Y el dueño me dice, no, no, no le gustan las interacciones. Y para mis adentros pensé, ¿cómo a un perro no le van a gustar las interacciones? Sobre todo si es un cachorro, los perros, hasta donde entiendo, tienen que interactuar entre ellos, ¿no?
Bueno, ahí, a ver, en ese caso en particular pueden estar pasando muchas cosas. Los perros son de una especie de por sí gregaria, social, muy parecida en ese sentido a nosotros, ¿no? Necesitan del otro incluso para aprender por imitación muchas cosas. Y el paseo es una de esas necesidades comportamentales de las que hablaba recién. Es necesario para poder explorar el mundo desde otro lugar y para poder interactuar con otros de su especie y de nuestra especie también. Ahora bien, puede haber muchos motivos por los cuales un perro, cachorro o adulto tiene problemas para socializar. Hay hoy día, más que antes, perros en tratamientos etológicos, que serían perros con problemas de comportamiento, que quizás no se pueden relacionar bien con otros perros, y al menos al principio del tratamiento, por indicación de su etólogo clínico o a veces en conjunto con algún adiestrador, no pueden estar tanto en contacto con otros perros porque no se comunican de la mejor manera posible. Uh-huh. En la medida que el tratamiento evoluciona, se va intentando que ese perro pueda interactuar con otros porque es algo típico de la especie. Uh-huh. No sé cuál será el caso puntual de ese perrito,
no,
pero
me llamó
podría
la atención.
Ser ese caso.
Digo, después perros juntos en toda una plaza, hay algunos que tienen más ganas de jugar, otros menos, hay otros que, digo, entiendo que ahí, ¿cómo podemos ayudar para que el perro sea perro y no que sea como, qué sé yo, no come cualquier cosa?
No, pero hay gente que está muy orgullosa de humanizarlos y piensa que no es nada malo, y no sé si es algo malo igual, pero ¿humanizarlos qué sería? Porque, por ejemplo, ponerle ropa, darles un lugar especial en la... ¿Cuál sería un detalle de humanizarlos, por ejemplo?
Lo que pasa es que uno entiende que la humanización parte de la premisa de que la persona ama a su perro, sí, quiere mucho a su perro. Entonces, probablemente no haya malas intenciones,
claro,
en ese humanizar,
seguro,
sino algo de desconocimiento respecto de lo que necesita la especie, y no solo la especie, lo que necesita mi perro o mi gato para estar bien. Uh-huh. Entonces, yo puedo dejar a mi perro dormir en la cama, yo puedo otorgarle algunas atribuciones humanas siempre y cuando no lo vea mal o no lo vea incómodo con todo eso, y siempre y cuando también respete aquellas necesidades que tiene mi perro. En el caso de los perros, por ejemplo, es, yo traigo un perro a mi casa y de entrada un perro necesita explorar el mundo. Entonces, va a necesitar paseos diarios, más de un paseo diario. Entonces, también me tengo que preguntar si tengo el tiempo y la energía para poder proveerle todo aquello que necesita. En cambio, los gatos quizás dependen más de su territorio y uno tiene que adecuar un poco los espacios de la casa a las necesidades de mi gato. Entonces, tengo que estar dispuesta a negociar con mi gato, sí, algunos espacios que quizás no quiero modificar, pero necesito modificar para que mi gato esté bien.
El juego también es muy importante, ¿no? Ellos aprenden
el juego
límites,
es muy importante.
De límites,
sí,
de socializar mediante el juego, ¿no?
El juego es muy importante para todas las especies, sí, porque a través del juego se van aprendiendo desde cachorros algunas conductas,
claro,
que van a desarrollar en la vida adulta, uh-huh, y a vincularse, sobre todo en el caso de los perros que son de una especie social gregaria, necesitan el juego para ir generando vínculos tanto con su especie como con otras especies.
Uh-huh. Alejandra, aprovecho, Mariana, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Mariana.
Con respecto a esto que vos decías, ¿no?, de que los perros quizás, muchos duermen duermen con ellos. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? En lo que tiene que ver con la salud, principalmente imagino yo de las personas, porque el perro me parece que está más adaptado, ¿conviene o no?
Bueno, esto es relativo. La respuesta que te puedo dar no es única. Uh-huh. Depende un poco de la configuración familiar, tanto por la parte humana como por tu perro. Inherentemente no está contraindicado que tu perro duerma en tu cama con vos. Recordemos que por ser de una especie gregaria, también están acostumbrados a que si, por ejemplo, se criaran en una manada de perros, dormirían en grupo, en equipo,
claro,
digamos,
claro,
para protegerse, cuidarse mutuamente. Pero bueno, en algunos casos en que quizás, de nuevo, vuelvo al problema de comportamiento porque es un poco también a lo que yo me dedico, a veces está contraindicado. Siempre y cuando tu perro respete también,
claro,
tus espacios y no sea invasivo, se puede compartir la,
claro,
cama.
Bueno,
pero hay que tener cuidado.
Claro, a eso iba, porque uno cuando entra su animal de compañía, su perro o su gato, esto que decías vos, estamos hablando con Alejandra Feld, veterinaria especialista en bienestar animal y etóloga, o sea, nosotros tenemos que entender que le tenemos que empezar a ceder cosas, los paseos, los tiempos, el amor, el cariño, el juego y demás, pero ellos tienen que entender también que están entrando en una casa ya constituida, y para mí me funciona así, que tengan que entender que hay ciertas reglas, me parece que es algo que está en ellos también, seguir reglas, ¿no? Seguir a la manada, totalmente, seguir a las jerarquías. Yo cuido mucho eso y a mí, por suerte, nunca se me pelean, comen los tres juntos, son tres machos, antes eran cuatro, saben muy bien quién es el alfa, quién viene después, quién viene no sé qué. Digo, les mando un orden, inclusive hasta cuando le doy la golosina, digamos, pero para que tratar de ordenarlos todo el tiempo, porque si no me parece que es ahí donde ellos, a mí me parece, se empiezan a confundir.
Y bueno, tal cual. Entonces hiciste un buen trabajo, Diego.
Ah, bien, qué bueno.
es fundamental. A ver.
Con el más chiquito me cuesta porque no sabes cómo trata todo el tiempo de correr a los demás. Trata todo el tiempo, ¿viste? Tratan de ser el que más le agrade al alfa,
buscar,
digamos, o a mí,
los
claro.
Límites.
Sí, claro.
Sí, buscan dónde están los límites.
Sí, tal
bueno,
cual.
A ver, esto no es distinto a una convivencia en ese sentido entre humanos y a la construcción de un vínculo. Cuando uno construye un vínculo, tiene que establecer ciertos límites. Claro. Se negocia entre dos dónde están los límites. Entonces, puntualmente la convivencia con perros y con gatos es muy necesario dar amor, cubrir las necesidades de ellos, pero también establecer límites claros y consistentes. Es decir, si yo voy a poner un límite en un lugar, tengo que ser clara y consistente con lo que estoy transmitiendo. Si claro. Si decido que mi perro no va a subir a la cama, por ejemplo, no lo voy a dejar subir a la cama nunca. Claro. Si a veces lo dejo, a veces no lo dejo,
la orden y
voy cambiando,
¿no?
De acuerdo a mi humor. Claro. Es confuso, confuso y la confusión genera angustia.
Y hay que ponerse de acuerdo en todos los integrantes de la familia, porque si viene uno le dice que no, después el otro viene que sí. Viste, no, conmigo lo hace, conmigo sí, claro. se vuelven locos, pobrecito.
Así es. Así es, hay que sentarse a la mesa y acordar con el resto de la familia.
Claro.
¿Vamos a hacer todos esto?
Claro.
Bien, lo hacemos y lo respetamos totalmente.
En ese sentido, uno entiende que el perro tiene estas características distintas del gato y que la humanización por ahí, en el caso del gato, uno no, al tener otro tipo de interacción no correría la misma suerte, pero existe de la misma forma, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Existe tanto en perros como en gatos, incluso en otras especies, pero bueno, nos excede un poco. Pero sí, en gatos también ocurre. Y el tema con gatos es que encima no son, en el caso de los perros, el tipo de organización social se conoce como gregario o social estricto, y en el caso de los gatos son sociales facultativos, es decir, que depende mucho de su historia de vida, en los primeros tiempos, sobre todo, que tanto se adecúen a la convivencia con otros seres vivos.
Claro.
Entonces ahí uno tiene un nivel de complejidad mayor para entender a su propio gato. Y sí, definitivamente hay un montón, cada vez hay más gatos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en ciudades grandes, ¿no? Se da como un fenómeno de cada vez más convivencia.
A mí me pasó que una vez yo saqué una gatita de la calle a la noche, muy chiquitita, y al otro día la saqué con mi perro y la saqué otra vez a la calle para que no le perdiera el miedo, para que no le empezara a tener miedo a la calle. Y la crió el perro, te juro que era un perro más, era increíble.
Claro.
O sea, con cosas
bueno,
de gato,
sí,
pero
sí.
La crió mi perro, se manejaba igual, la llamaba, venía, salíamos a pasear, iba en el auto conmigo con el perro, no sabés lo que era.
Es que si vos lo pensás, los gatos que viven en la calle o que digamos tienen acceso a la calle, salen a la calle sin mayores problemas.
Claro.
Entonces siempre y cuando uno pueda habituar a su perro, a su gato desde bebé, a algunas situaciones de la vida cotidiana, y de a poco, y con paciencia, y con cariño, se van a ir acostumbrando.
Sí,
eso también es importante.
Eso para que aprendan siempre todos los animales, fundamentalmente los perros, ¿no? Paciencia, cariño y repetición.
Repetición y muy de a poquito,
claro.
Porque a veces cuando son muy chiquititos le tienen miedo a algunas cosas y uno tiene que ir como acercándolos muy de a poco a esa nueva cosa con la que van a convivir el resto de su vida. Un ascensor, por ejemplo, un perro que se crió de chiquitito en el campo y nunca subió un ascensor, uno piensa algo re común, no lo subí nunca a un ascensor, de repente lo subo de adulto y le tiene miedo.
Claro, tal cual. Y además lo que aprenden, lo aprenden para siempre. O sea, uno de los míos se crió en departamento y ahora yo tengo una casa, pero es imposible, él toma la casa, el jardín, por ejemplo, el pasto lo toma como si fuera adentro de casa, entonces no hace porque es adentro, tiene que ir a la calle sí o sí. Entonces lo que uno le va a enseñar o lo que vive de chiquitos lo tienen después grabado.
Es verdad.
Sí, sobre todo lo que son conductas de eliminación, como sí. Ir a hacer pis y caca, lo aprenden enseguida.
Sí, me hubiera encantado que los otros aprendieran eso, sin la reina del pasto, pero bueno, no todo se puede en la vida. Estamos hablando con Alejandro, ¿eh?
¿Qué? No, te iba a preguntar si los otros estaban de antes.
No, o no, los otros llegaron ahora hace 2 años, ya el coso. Igual hacen afuera y todo, pero son los que más, no les importa mucho si en algún momento que tenga ruina del pasto, nada, pero igual aprenden y aprenden muy bien. Yo no los tengo muy muy rígidos, pero con su educación, pero sí ciertas cosas, viste, fundamentalmente como manejarse en la calle y, claro. Y el tema de cuando llegás y
no te salten,
claro. Que no te hagan esas cosas, que esperen, que no se pongan ansiosos.
Sí, claro.
Muy bien, Diego.
Sí. No, no, que no. Me parece que a mí me parece que viven mejor cuando los ordenás.
Sí,
de una manera rígida, cariñosa, ¿no?
Pero
sí, para mí son re rutinarios. Sí, sí, sí. Y como yo soy re rutinario, cagaron.
Va bien.
Alejandra Feld, veterinaria especialista en bienestar animal y etología, docente de la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Un beso muy, muy grande. Muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias. Que tengas un
bueno,
excelente
gracias.
Día. Ahí está. Son las 11:29 de la mañana. Te juro, empezamos.